Buenos días, tenemos otra vez aquí, le hemos hecho madrugar de nuevo al profesor José Antonio Zamora y seguimos en este debate verdaderamente apasionante para entender la realidad social, política, cultural, religiosa de este siglo XXI. Hablábamos el otro día sobre el problema del papel del fundamentalismo. Nos quedábamos un poco, después de una definición de fundamentalismo, después de cómo todo eso se había conectado con la evolución de la sociedad norteamericana, un poco en el momento, esos textos tan tremendos que comienzan los conflictos bélicos después del 11 de septiembre, todos esos momentos de decir que de alguna forma es una guerra contra el terrorismo, una guerra entre el bien y el mal, toda la interpretación de la nación escogida, todo el problema de la guerra preventiva, de la doctrina de guerra preventiva. Yo siempre cito en algunos de estos trabajos para ver la influencia, esa entrevista tremenda de Wiesel, ¿no?, que cuenta, sí. Cuenta Woodward, de que él va a ver al presidente y entonces va a ver a Condoleezza Rice, cuando entonces era secretaria de Defensa, ahora es de Exteriores, y va a ver al presidente, o era consejera, ¿no? No era, porque el de Defensa sigue siendo Rumsfeld, era consejera, no era todavía la secretaria de Estado, y entonces dice, bueno, está aquí Wiesel, entonces entra Bush a verle, entonces cuando Wiesel le dice, señor presidente, no se puede ser neutral, hay que aplastar a este hombre antes de que se convierta en un monstruo, se refiere a Saddam Hussein. Uh-huh. Si hubiéramos hecho esto con Hitler, nos hubiéramos evitado a tiempo la solución final, el holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Es el momento de no andarse con medias tintas, la política del apaciguamiento es suicida, etcétera. Uh-huh. Entonces hay una parte de interpretación de lo que son los años 30, uh-huh, de la cuestión judía, hay otra parte de la nación escogida, y sí. Entonces, en esa perspectiva, en esa forma de legitimar con términos absolutos, tú te refieres a ellos al principio de tu trabajo, con mucho punto, la política internacional de Estados Unidos ha estado presidida tras la caída del muro de Berlín por un unilateralismo más que llamativo, boicota las conferencias de Naciones Unidas, rechazo del tratado que prohíbe la fabricación y uso de minas antipersona, negativa a ratificar el tratado de creación del Tribunal Penal Internacional. Entonces, quería yo que hicieras un esfuerzo por decir, bueno, esto ha sido esa posición, sí, norteamericana. Y sin embargo, la posición en este punto del Vaticano, que también ha mirado en toda la época de Juan Pablo II, con prevención a muchos elementos de la modernización, ha sido siempre mucho más favorable a una posición multilateral, a una posición de diálogo entre las religiones más de que confrontación entre las civilizaciones. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Esas dos líneas que coinciden en algunos puntos de crítica a la cultura del relativismo, de crítica a determinadas políticas de familia, como las que hablábamos el otro día, como las que tuvo la homosexualidad, el feminismo, pero sin embargo discrepan radicalmente en la defensa en unos casos del unilateralismo y en otros del multilateralismo, en unos casos de la legalidad internacional y de Naciones Unidas, sí, en otros no. En unos casos favorables a la guerra preventiva, a los norteamericanos, en otros casos defendiendo la doctrina de la guerra justa, clásica de la guerra justa en contra de la guerra preventiva, en caso del Vaticano. Mm-hmm. ¿Cómo ves tú ese problema?
Sí, bueno, por un lado, yo creo que la posición de unilateralismo estadounidense proviene pues de una visión ciertamente salvífica de la nación norteamericana, que eso está muy presente en los discursos de religiosos de los primeros pobladores ingleses de Nueva Inglaterra, y que se mantiene como un hilo, como un hilo rojo a lo largo de toda la historia política de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es la nación escogida, es la nación, digamos, que recibe el encargo de Dios de salvar al mundo. Y esto tiene, por un lado, esa formulación de carácter religioso y luego una versión secularizada que es, somos los llamados a universalizar los derechos humanos, a universalizar la libertad, la democracia, aunque sea por medio del uso de la fuerza. Ese patriotismo mesiánico, ese patriotismo salvífico, es un elemento, yo diría, constitutivo de la cultura política norteamericana, que lleva una identificación, es decir, todo el que no se identifica pues con las empresas militares y políticas de los gobiernos pues estadounidense, fácilmente visto como un traidor, como un antipatriota, etcétera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Entonces, yo creo que aunque la política exterior norteamericana pasa por fases de un aislacionismo, intervencionismo, ayudando tumbos, pero en realidad en toda esa trayectoria ha permanecido una visión mesiánico-salvífica de la nación. Yo creo que, evidentemente, el Vaticano no comparte esa visión. Tiene una percepción más ajustada del conflicto palestino-israelí. No olvidemos que hay una iglesia católica unida, bueno, una iglesia, los maronitas, por ejemplo, ¿no? La iglesia maronita que está unida a la iglesia católica, instalada en Palestina. El destino de esa iglesia es una cosa que preocupa al Vaticano, evidentemente. Tiene una visión distinta de ese conflicto, ¿no? Más volcada hacia la mediación, hacia el diálogo, hacia el encuentro, que hacia azuzar el conflicto. Y luego lo que me parece curioso entre un cierto, hombre, Elie Wiesel, hablar y criticar a Elie Wiesel cuesta mucho trabajo con la autoridad moral que posee, ¿no? Pero claro, esa comparación entre
Saddam
Hussein y Hitler me parece desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Y luego hay una cosa curiosa que mucha gente no conoce, y es pues que dentro de la visión milenarista de los movimientos fundamentalistas protestantes, la identificación de las profecías de Daniel y del Apocalipsis ha llevado a concebir que la instalación del reino davídico, el gran Israel, es el paso previo a la venida del Mesías. Entonces hay una, por así decirlo, llamémosle así, un sionismo de corte protestante fundamentalista que yo creo que tiene dentro de del staff del gobierno estadounidense un peso muy grande, y que no necesita ningún consejo de la comunidad israelí. Es una comunidad evidentemente plural, con posiciones muy diversas, pero no necesita de la colaboración de esa comunidad judía, del supuesto lobby judío, para apoyar y defender de modo casi incondicional las políticas del gobierno de Israel, porque hay una fuente propia en las convicciones del fundamentalismo protestante que lleva esa defensa. Y todo lo que amenace a la constitución de ese gran reino, ¿no? Y en esto hay un fanatismo protestante muy considerable, todo lo que ponga en peligro la constitución de ese gran reino, y pensemos lo que sería establecer dos estados, un estado palestino que conviviese, sería, digamos, tirar por tierra la teoría del gran Israel, del Israel davídico, que para estos fundamentalistas evangélicos es condición de posibilidad, paso previo para el retorno del Mesías. Entonces hay una legitimación de la política de asentamientos y de crecimiento del Estado de Israel por parte de sectores evangélicos que, digamos, no se funda exclusivamente ni en un poder económico, un supuesto poder económico, de la prensa, o todo ese tipo de cosas del lobby judío, que es lo que normalmente se usa en el discurso mediático, ¿no? Sino que tiene una fuente genuinamente protestante, ¿no? Entonces, eso está ahí. Juan Pablo II, en esto, claro, defendió, la posición, la doctrina tradicional católica, ¿no? Y la defendió, yo creo que con valentía, ¿no?
A mí me parece importante, al final de tu artículo, tu trabajo, te refieres al diagnóstico de Habermas sobre el lugar de la religión en la modernidad tardía. Sabemos que ha provocado muchas reflexiones, incluso en algunos autores, en algunos amigos cercanos que han venido a este programa en otras ocasiones, como Mardones o como Reyes Mate. Pero sí me parece interesante que tú refieres sobre todo a los trabajos que él hace después del 11 de septiembre. Entonces, de alguna forma, ahí me parece a mí que hay un esfuerzo, justamente por Habermas en estos trabajos y en otros posteriores, al hablar del Occidente escindido, de decir, bueno, por un lado entender cómo ha evolucionado la posición norteamericana, en ese punto es interesante cómo él analiza, que bueno, por un lado están los neoconservadores como más idealistas, pero más idealistas en este sentido que tú dices, de un patriotismo mesiánico que parte de la idea de que tienen que universalizar su modelo. Por otro lado, los realistas, que más bien a los Kissinger, que decía no nos metamos en más complicaciones, no entremos en creer que podemos universalizar nuestro modelo, más bien defendamos con astucia nuestros intereses, no creamos que hemos venido al mundo para promulgar incondicionalmente nuestros valores. Pero claro, ahí es curioso que Habermas apunta un asunto que es de interés, es decir, que es el de decir, bueno, y digamos, ¿qué ha ocurrido en esto del Islam? Es decir, ¿cómo ha evolucionado el Islam? Porque claro, ahí el apellido de fundamentalismo, y por eso ha sido tan interesante todas tus reflexiones, aquí hemos visto la parte de fundamentalismo de no toda la parte de Occidente, pero la parte norteamericana, pero entonces la evolución de una parte del Islam hacia el fundamentalismo. Entonces, de alguna forma, me parece a mí que tú ves bien ahí que Habermas lo que viene a decir es, ¿cabe una opción que no sea simplemente la polarización entre o se está conmigo o se está contra mí, es decir, o se está con el modelo norteamericano defendido por Bush o se está por el modelo del fundamentalismo islámico? ¿Por dónde iría eso? Y yo apunto, creo que hay apuntas de que él de alguna forma viene a plantear, por un lado, qué ha pasado en el Islam, esa frase que tú utilizas ahí, de alguna forma el acoplamiento a la modernidad, la tensión. Cuando tú dices aquí el dolor de la descomposición de las formas tradicionales de vida, la diferencia entre un modelo y otro, pero de alguna forma también la idea, me parece muy muy acertada esta expresión, pero esta constatación de las diferencias entre Occidente y las sociedades islámicas no la utiliza Habermas para canonizar el modelo occidental, sino para reivindicar la necesidad de retomar la dialéctica inacabada de nuestro propio proceso occidental de secularización. Claro, pero esto de la dialéctica inacabada es un fenómeno como muy europeo, muy minoritario. ¿Puede Europa jugar ese papel? O como le dicen en el debate a él con Ratzinger, cuando Habermas cuenta su experiencia en Teherán y le dicen, pero lo de ustedes es la norma, lo de ustedes es la anomalía, lo de ustedes, lo de Europa
como excepción.
Europa como excepción.
Claro. Sí, ahí digamos que Ratzinger es muy sagaz, ¿no? Porque, digamos, Habermas viene a decir, todos cabemos, pero si respetamos unas normas comunes que son las normas del Estado de Derecho, del Estado liberal democrático, donde nadie puede pretender pues una posesión absoluta de la verdad, ni imponer por la fuerza sus convicciones a otros, etcétera, etcétera. Bueno. Y entonces pues Ratzinger viene a decirle, sí, pero eso no es el marco general donde todos caemos, sino que es una tradición más, ¿no? Es una tradición más
usted
en un conjunto, en un conjunto
usted
de tradiciones.
Muy bien, ¿sí?
Usted ha defendido...
Es la tradición ilustrada y secular.
Y secular, que muy bien, sí, sí. Entonces es muy sagaz a la hora de... Pero, claro, bueno, por un lado, es evidente que hay algo en común entre el fundamentalismo, que lógicamente la palabra fundamentalismo tiene que ver con el fundamentalismo, tiene su origen en el fundamentalismo protestante, y hoy la empleamos y la trasladamos al fundamentalismo islámico. Hay una experiencia de shock, hay una experiencia de confrontación y conmoción con procesos que son procesos que generan una crisis social. Son procesos que tienen que ver con la modernización, evidentemente. Una modernización que no es igual en los países occidentales que en los países de mayorías musulmanas. Pero en los países de mayoría musulmana, en los países árabes, en otros países, se habla, como en el resto del tercer mundo, de procesos de modernización traumática, de procesos de modernización inacabada, de bloqueo de la modernización. Es decir, hay una serie de expresiones que nos vienen a decir que hay no una ausencia de modernización, sino un tipo de modernización que genera unas crisis. Y digamos que hay algo en común entre el fundamentalismo vigente en Occidente y el fundamentalismo musulmán, que viene a decir que el origen o las causas de esa crisis, es de carácter moral y religioso. Es decir, nos encontramos como nos encontramos porque hemos traicionado nuestras convicciones religiosas, nuestras formas de comportamiento, nuestros hábitos morales fundados en la religión. Ese es el origen del mal que sufrimos. Y por lo tanto, la solución es un retorno a las raíces religiosas. Y en ese sentido yo creo que hay una cierta comunión de diagnóstico. Y hay una cierta comunión también de propuesta de solución, que es una recuperación moral, una supuesta recuperación moral. A mí me parece que este diagnóstico es falso de raíz, ¿eh? Porque deja sin tocar la evolución económica, tecnológica, cultural, de la sociedad capitalista, la industria cultural, etcétera, y pretende compensar los procesos de descomposición que genera los cambios económicos, sociales, etcétera, culturales, compensarlos religiosamente. Uh-huh. Y yo creo que eso es un maridaje imposible, es decir, es una salida inviable. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que hay una coincidencia. Entonces, claro, el problema está en que Habermas, por un lado, ve que en las tradiciones religiosas ha habido un olfato para percibir las contradicciones de la de los procesos de modernización, y ese olfato es un olfato que a lo mejor puede llevar a falsos diagnósticos, puede llevar a falsas soluciones, pero es un olfato del que la modernidad no puede prescindir. Y dentro de las tradiciones religiosas hay potenciales todavía no agotados para contribuir a una ilustración de la ilustración, lo que él llama, a un desarrollo de la propia dialéctica inacabada de la ilustración. Que no se trata, una vez vistas sus contradicciones, de retornar a un punto anterior, sino, como es la propuesta de la teoría crítica de la primera generación, en cierto modo de la segunda, de llevar a la ilustración más allá por medio de la ilustración de sí misma, es decir, de una ilustración reflexiva sobre sí. Entonces, yo creo que ahí Habermas dice, aquí cabe, en este proceso, primero, no hay una no debemos dejarnos cegar por una idea de superioridad que impida ver las contradicciones de los procesos de modernización. Segundo, en la reflexión crítica sobre esos procesos, aquí cabe todo el mundo, pero respetando unas reglas, evidentemente.
Pero además del respeto de las reglas, que nos va a interesar para el otro tema de la integración, de la identidad, de la ciudadanía, que tú lo has trabajado mucho, del respeto y tal, pero por dejar antes de terminar el tema de la guerra, ¿no? Pero claro, ahí hay un punto que me impresiona mucho, ¿no? Y es esta crítica que se ha hecho mucho a Europa como un continente, esta posición de algunos norteamericanos, ¿no? Que vienen a decir, bueno,
debilidad,
de alguna forma, sí. Estados Unidos son las armas, la inteligencia científica, América Latina es la granja, China es la fábrica, África, pues China, bueno, China, Asia también, pero África de alguna forma es como un gran hospital que cualquiera sabe o no está en el mapa. Y bueno, Europa es una especie de mezcla de balneario, de museo. Estos señores ya no tienen capacidad para, bueno, toda la tesis de Kagan y otros, ¿no? De Robert Kagan y otros. Sí, sí, es decir, bueno, estos señores ya creen que el mundo es kantiano, pero el mundo es hobbesiano, no están dispuestos a hacer opciones de fuerza.
Claro.
Una vez más les tendremos que salvar.
Esto es como la predicción con cláusula de cumplimiento. Es decir, si yo tengo la capacidad de crear un clima de guerra de todos contra todos, claro, evidentemente la realidad va a confirmar mi tesis de que el mundo es un mundo jovesiano. Porque entre otras cosas me encargo yo de producirlo.
Exacto,
¿no?
Y ahí es donde yo no sé si de una forma demasiado optimista, por eso quería saber tu opinión. Yo en algunos escritos he intentado ver de qué manera la reivindicación de en parte de ese modelo europeo, que tiene su experiencia en dos guerras mundiales en su propio continente, tiene también la experiencia del consenso posttotalitario después de la Segunda Guerra Mundial, de que no se podía volver, que es lo único que explica al final, entre otras cosas, la unión entre Francia, Alemania, la Unión Europea, decir, bueno, no podemos volver al campo de batalla, que tiene todas esas cicatrices, todas esas heridas, incluso en el proceso ahora, una vez que se acaba con la división del mundo en bloques y se produce la incorporación de todos esos países, pero que a la vez parece que uno de los mecanismos que ha permitido el que ya no haya esa polarización ideológica, esas grandes pasiones que decía Hobsbawm, el siglo de la gran pasión política, el siglo de las ideologías, pues ha sido dejar la religión un poco aparte, digamos. Es decir, privatizar de alguna forma esos sentimientos. Y eso frente al modelo norteamericano y frente al modelo que ahora vemos del renacer en las sociedades islámicas. Entonces, ¿cómo caracterizarías tú a esas sociedades? ¿Son liberales, permisivas, relativistas, laicas? ¿Tienen unos valores ilustrados arraigados? ¿Viven en una especie de era de la pura improvisación y del individualismo, en el pura era del vacío? ¿Tu diagnóstico cómo es para entrar un poco en lo que nos interesa después en un último programa de hablar de la laicidad, del laicismo, de la ciudadanía y la inmigración?
Bueno, no resulta fácil hacer un diagnóstico. Evidentemente que el proyecto político europeo está plagado de contradicciones. Está plagado de contradicciones porque se sustenta en columnas que no son, sin más, integrables. El mercado, el espacio político democrático y la identidad nacional. Hay unas contradicciones porque cada uno de esos elementos fundamentales del proyecto político europeo, digamos, responde a lógicas diferentes y a veces contradictorias entre sí. La nación genera un nosotros, ¿no? Genera una comunidad identitaria, independientemente de que la producción de la nación se considere que ha sido un artificio, tenga bases lingüísticas, históricas, o independientemente de eso, pues bueno, hay un nosotros que exige solidaridades, sentimientos de pertenencia que no responden exclusivamente a una lógica estratégica de cumplimiento de intereses. Eso está por un lado. Pero claro, evidentemente, ese nosotros se constituye por un exterior constituyente que son los otros, los que no pertenecen a nuestra nación, los que no pertenecen a nuestra comunidad. La lógica del mercado establece una igualdad y una libertad jurídicamente necesarias para que el intercambio de mercancías funcione, porque el intercambio no se produce de modo automático, sino tiene que haber un propietario capaz de enajenar y otro, un propietario capaz de comprar esa mercancía. Y el que no tenga nada, por lo menos tiene que tener su fuerza de trabajo, como decía Karl Marx, para participar en ese mecanismo. Pero ese mecanismo no conoce ningún nosotros. Es decir, si tú tienes capacidad de compra o capacidad de venta, tú puedes participar en el mecanismo. Puedes entrar a formar parte del mecanismo. No hay ninguna limitación. Por otro lado, la lógica política, democrática, europea, lo que pide es una libertad y una igualdad que no sean meramente formales, sino que sean reales. Porque lo que pretende defender el proyecto político de libertad e igualdad europeo es la dignidad del sujeto. Es decir, que el sujeto pueda realizarse. Si la libertad formal que me permite participar en el mecanismo del mercado no me permite ser realmente libre e igual a los otros, se está frustrando el proyecto político de igualdad y de libertad. Y esas lógicas están en contradicción y en contraposición. Entonces, ¿qué puede ofrecer Europa al mundo? Pues la verdad, el proyecto, si no entra en una capacidad autorreflexiva y las fuerzas políticas son capaces de refundar ese proyecto, comprendiendo la confrontación que existen entre esas lógicas, y aquí podríamos decir que hay fenómenos como el de la inmigración, otros fenómenos, donde esas contradicciones
se agudizan
más, o bien ahí se entra, o Europa yo creo que no tiene nada que ofrecer frente a América.
Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y el próximo y último programa vamos a entrar en esto. ¿Qué tiene que ofrecer Europa? ¿Si puede ofrecer algo en esa contradicción de las lógicas o no puede ofrecer nada frente a las Américas, a las dos, a la América del Norte y a la América del Sur, con muchos de cuyos la población inmigrante, por lo menos en España, sobre todo viene de esas zonas? Bueno, pues nada más y muchas gracias a José Antonio Zamora.